En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Y bienvenidos un día más a este vuestro programa Hoy en Madrid. Ya sabéis que estamos con vosotros de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Vamos a recorrer, como viene siendo habitual en nuestra comunidad, hoy lo vamos a hacer haciendo parada en la plaza de Felipe II.
Allí, a partir de mediodía, de las 12, va a aparcar su moto José Luis. José Luis es conocido por todos, por muchos, como el motero solidario. Ya le tenemos por aquí, ha llegado a Madrid después de hacer muchos kilómetros y todavía le queda. Su idea es recorrer 54 ciudades españolas en 16 días para concienciar, para informar sobre la importancia de la donación de médula ósea. Sabe muy bien de lo que habla porque José Luis superó una leucemia.
Sí, además de su moto, por allí nos van a esperar voluntarios de Unidos por la Médula. Nos van a contar que en España tan solo un 0,2% de la población es donante, que unas 300 personas al año fallecen en nuestro país por no encontrar ese donante compatible y que cada día 11 nuevas personas reciben la noticia de que tienen leucemia.
Si te apetece saber más y conocer la experiencia del motero solidario, te esperan desde las 12 hasta las 4 en la plaza de Felipe II. Te recordamos que si quieres saber más sobre la donación de médula o dar el paso de ser donante, puedes pasarte por el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Y en este tiempo de radio, con nuestra unidad móvil, nos vamos a ir a conocer a José Manuel. José Manuel es el fisioterapeuta que estos días, bueno, pues está uniendo una campaña del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Por sus manos están pasando estos días algunos de los costaleros que van a sacar en procesión diferentes pasos por las calles de nuestra comunidad. Una actividad muy dura para la que se preparan durante todo el año y ahora llega el momento de realizar ese esfuerzo final y evitar, por supuesto, las lesiones.
Y nuestra unidad móvil se va a pasar por la sala de exposiciones del canal de Isabel II, en Santa Engracia 125. Hasta allí nos vamos para disfrutar de una mañana de película, una exposición de cine. Fotos tomadas por las cámaras de la agencia Magnum durante los rodajes de grandes clásicos como Candilejas, Rebeldes sin causa, La tentación viva arriba o El planeta de los simios.
En total 116 fotografías, todas en blanco y negro, tomadas desde los años 50 y hasta los 70. Pero es que además de esas fotos, también vamos a poder disfrutar de fragmentos de películas, ver los carteles, los folletos de mano de los estrenos aquí en nuestro país. A las 12 y cuarto nos vamos a dar una vuelta por La cámara indiscreta, una muestra gratuita en la que vamos a descubrir auténticos tesoros cinematográficos.
Y ahora, para todos los amantes de la más alta gastronomía, queremos presentarles la sensación de la nueva temporada. Un nuevo queso que hará las delicias de grandes y pequeños. Elaborado con leche de los más selectos rebaños de cabras de la granja del señor Pepito.
No es la única actividad gratuita que encontramos en nuestro Madrid. Para estos días de la Semana Santa tenemos más, como las que se incluyen dentro del programa Madrid Activa del Ayuntamiento de la Capital. Vete apuntando hoy y mañana a las 6 en la nave de terneras en Mataleo de Madrid. Podemos conocer a estos que cantan. Los Ratonautas han llegado a Madrid con la banda del queso. A las 12:30 charlaremos con ellos y te presentaremos a estos extraterrestres. Toda la información de las actividades de Madrid Activa las puedes encontrar en semanasantamadrid.es.
Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y también de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo.
Cuatro intensas horas de radio hasta las 2 de la tarde aquí con vosotros en la sintonía de Onda Madrid. 4 horas en las que van a ir pasando muchas cosas, en las que vamos a ir conociendo muchas historias. Algunas de ellas ya os las hemos avanzado, pero nos quedan más, ¿eh? Si hemos comenzado contándoos que nuestra unidad móvil va a estar enseguida con uno de los fisioterapeutas que echa una mano a los costaleros, deciros que no va a ser la única vez que salga a relucir esa tradición de la Semana Santa en este programa. Hoy toca viajar, lo hacemos todos los martes, y nos vamos a acercar hasta una ciudad en la que también se vive muy de cerca, también hay mucho sentir religioso en estas épocas. María José Francisco, muy buenos días.
Muy buenos días.
Hola, ¿qué
chicos?
Tal.
Desde luego, estos días podemos decir que hay mucha pasión, yo creo que en casi toda ciudad grande y también pueblo pequeñito de toda España. Y nosotros nos vamos a una ciudad que, por cierto, yo creo que no habíamos visitado en nuestra sección de viajes todavía, y que es Salamanca. ¿Por qué? Pues porque este año, y como algo muy muy especial, han llegado a un acuerdo desde la Junta de Cofradías, Hermandades y Congregaciones con esa Universidad de Salamanca, concretamente con los estudiantes de la rama de comunicación, para que, para dar la mayor difusión posible a esas procesiones y a esa festividad,
para que se conozca,
efectivamente, que es declarada además de bien a nivel internacional, pues se haga una especie de documental.
Ellos se implican.
Entonces,
rodando,
sí,
¿no? Grabando.
Efectivamente. Ellos ya, de hecho, han filmado, porque han hecho una especie de promocional, y a raíz de ese pequeño vídeo promocional, que lo tenemos, bueno, pues igual que un spot ya de un profesional, ¿no?, que tenemos la versión corta y la versión larga, ellos van a aprovechar todas esas salidas a la calle de los pasos y las procesiones para ir grabando imágenes, ir haciendo unas tomas que seguro que van a ser muy bonitas y muy cuidadas, como de hecho ya están siendo las del promocional, y difundir así esa procesión salmantina o esa pasión de Salamanca.
Bonita historia, desde luego que sea la que nos queremos sumar, y que, bueno, pues todos aquellos que os apetezca coger el coche y disfrutar estos días allí en Salamanca, desde luego vais a poder hacerlo. Pero ¿y los que nos quedamos aquí? ¿Qué pasa con nosotros?
Bueno, que
pues
los que nos quedamos,
aquí,
eso es. Desde luego que la oferta de nuestra ciudad es muy amplia, porque hay mucho que hacer en cuestión de espectáculos, de actividades culturales que incluyen musicales, teatros, conciertos. Eso lo saben muy bien desde un portal de compras de internet, que son precisamente los que han sondeado qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que más se está vendiendo de cara a estos días. De entrada, ya nos dicen que los días en que las ventas se disparan son justamente los de las festividades.
Ajá.
Es decir, que lo bueno todavía está por llegar, y serán ese Jueves Santo y Viernes Santo y también durante el fin de semana. Pero de entrada ya nos pueden adelantar que lo que más se lleva es, para ellos, los planes gastronómicos. Eso de salir a una cata, una degustación, un restaurante donde...
Mira, es buen plan, claro.
Ay, la gastronomía.
A ellas, sin embargo, les tira más el rollo del relax.
Hay
un spa, efectivamente, un spa, un tratamiento así de sentirse bien.
Oye, se pueden combinar las dos cosas.
Sí, sí, claro que se puede combinar.
Primero te relajas con el spa y luego, oye, pues
te,
ya
vas a
disfrutar de la comidita.
No sé, depende, porque después del spa yo no estoy para muchas catas, ¿eh? Se me queda los biorritmos por los suelos.
Sí, pero precisamente
por eso,
tienes que salir del relax y tienes que volver a tener energía. Entonces yo creo que es el momento ideal para...
No sé si yo disfrutaría una cata con todos los sentidos después de una sesión de spa o balneario.
No, bueno, pues a lo mejor en tu caso tienes que hacerlo al revés.
No, claro,
cada
lo
cual
que digo yo,
que
a lo mejor combinarlo es difícil. No había caído yo, bueno, una cenita después de un spa.
Ellos lo que nos van a venir a contar, desde luego, es que en cada una de las ciudades donde uno decida quedarse, y en el caso de Madrid, nos van a detallar un poquito toda esa propuesta cultural que más éxito ha tenido en esas compras que la gente parece que está haciendo, y reservas a través de internet de cara a la Semana Santa. Y también es el momento de las pequeñas escapadas, porque claro, semana entera de vacaciones no tenemos la mayoría, pero sí esos 2 o 3 días en los que libramos, y ellos han denominado las escapadas express, donde lo que uno busca simplemente es el salir de la rutina, el airearte un
poquito.
Desconectar,
sin más.
Eso es, el desconectar. Y el top 10 de la desconexión está en Valencia, chicos. Por si no lo teníamos claro del todo, pues queda más que evidente que buscamos una ciudad que tenga playa. Y si encima nos
la escapada pues, ideal para muchos
Valencia.
Madrileños, para aquí te pillo, aquí te mato, es decir, de disfrutar de los días libres. Así que tenemos ahí, por sorpresa, o que no teníamos plan y que hacemos escapada express, Valencia.
Eso es, al margen de que luego, bueno, pues también hay algunas escapaditas al Cantábrico, la Costa Brava, que son también lugares así...
sí, pero eso llega antes,
sí,
es verdad,
de mucha afluencia para estos días, pero que el top ten está en Valencia.
Eso sí, cuidadito como salgáis el jueves por la mañanita, porque la carretera de Valencia se complica y bastante con retenciones. Bueno, que es una de las historias que os vamos a contar, tenemos muchas más, y además tenemos libro en nuestra biblioteca.
Creo que sí, Sergio. Muy buenas, Sergio Rodríguez.
Hola, buenos días, chicos, ¿qué tal? Sí, libro además de 505 páginas, por lo tanto se tiene de pie, como veis.
Ya, es verdad, sí, mantiene bien el equilibrio.
Nos encanta este momento.
Y la portada...
Y eso que está sentada, ¿eh?
La portada es preciosa.
Aquí, sí, la sabía que os iba
a gustar. Está sentada.
¿Sí? Es un cartel de Rafael de Penagos, que sabéis, famoso por los carteles del Circo de Bellas Artes.
Sí, sí, justamente.
Los del carnaval. Mm-hmm. Se nota su sello, ¿no? Preciosa. Bueno, Ángela Balbey, ganadora del premio Nadal hace unos años, finalista del premio Planeta también hace unos años, nos trae ahora Mientras los demás bailan. Es la historia de dos chicas, una rica, otra pobre, con menos recursos en los años 40, aquellos que llamaban nuestras abuelas los años del hambre, ¿no? Uh-huh. Y lo cuenta a través, además, de una cosa muy simbólica. Había un contraste. Había personas que no tenían ni para comprarse zapatos, los pobrecillos, pero fue el auge, ahí empezaron a surgir las revistas de moda, por ejemplo, que te dibujaban pues todas las ambiciones.
Sí, esa imagen ideal, ¿no?
El ajuar, por ejemplo, uh-huh, era la ilusión de todos, con posibles e imposibles, ¿no? Entonces mezcla ahí dos personajes femeninos muy curiosos. Nos habla también de que va a publicar un libro de poemas próximamente, además con un título muy curioso, Mercado de Valores. Eso se lo preguntaremos al final, ¿no? Pero esta historia...
¿Es economía?
Sí, sí. Hay también, fijaos, trata la sección de contactos que había en los periódicos. Ponían en contacto señoritas con señoritos
o
presuntos señoritos y hay una sirvienta que se cartea con un chico de Madrid. Resulta que el chico es como un antecedente de las cosas de ahora de las redes sociales.
Sí,
¿no?
Sí, claro, es verdad.
Y entonces echa un novio, pero el novio es, digamos, menos agraciado de lo que dicen las cartas y con más edad.
Sí, esto es como ahora, que todos están en los 30-40, tienen un
perfil...
Una
personal,
profesión
liberal,
muy bien
ingresos.
Remunerada, efectivamente, y luego descubres que de todo lo que cuentan, la mitad.
Bueno, no me tires más de la lengua si no cuento toda la novela.
Ay,
son
es
505 páginas.
Ya es así. Pues nada.
Y se tiene de pie.
Esperamos en un ratito que os vamos a dar muchos más datos en un día en el que también os vamos a hablar del estetoscopio, uh-huh, o fonendoscopio, como prefiramos llamarlo. Ya sabéis, ese aparatito por el cual, bueno, pues los médicos escuchan los latidos de nuestro corazón y nos dicen cómo se encuentra. Luego os contamos cómo surgió y os contamos mucha más historia, que es que ahora tenemos que acercarnos.
Bueno,
podemos
avanzar que nació por la timidez, podríamos decir de alguna manera, o por un médico pudoroso.
Y una paciente también vergonzosa.
Sí, podía ser un poquito así la historia, ¿eh? El pecho de ella de por medio, el ingenio de él como herramienta, ¿no?, para avanzar científicamente, para que este aparato haya formado parte de nuestra vida. Hablaremos de la historia y también hablaremos del futuro.
¿De cuál es el futuro?
¿Es un aparatejo médico que está llamado a desaparecer?
No lo sabemos. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. De momento tendría que abaratar mucho el coste la alternativa al estetoscopio, algo que todavía no ha sucedido.
Oye, ¿podemos avanzar que el origen del estetoscopio es un canutillo de un folio, por decirlo de alguna manera?
Podemos avanzarlo.
Pues así nació.
Quien quiera saber más, que nos escuche, que nada.
Y que el primero fue de madera.
El primero
el prototipo fue de madera.
Fue de papel.
Bueno,
y luego ya pasaron a la madera.
Eso fue el origen. El origen fue un canutillo
eso
de
fue
papel.
La idea.
Y a partir de ahí se encargó el prototipo, que fue de madera.
De,
¿no?,
madera.
Vale.
Madera, totalmente artesano, ¿eh? Luego os lo vamos a contar. Salimos a la calle, buscamos a nuestra unidad móvil y después os hablamos del estetoscopio.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid. Nuestro teléfono 91 512 8400... 91-512-8400.
El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que un año más está recordando a los costaleros que las malas posturas durante la carga de los pasos pueden generarles serios problemas de salud. Hay que dar pautas, hay que dar claves y pasan obviamente por realizar un entrenamiento físico previo para poder evitar todo esto.
Los sentimientos, el espíritu de sacrificio y la motivación permiten al costalero obtener ese máximo rendimiento de sus capacidades, lo que hace que supere así las dificultades físicas, incluso, ya sabéis, el dolor. Pero los fisioterapeutas recuerdan que no hay que olvidar posibles consecuencias de un esfuerzo inadecuado.
Así que nos hemos ido a consulta. Queremos conocer de primera mano todos esos consejos que llevan ya días ofreciéndoles a los costaleros. Y en esa consulta nos está esperando ya la unidad móvil con Gloria Talavera y con Pedro Sánchez Noriega. Gloria Talavera, muy buenos días.
Buenos días, Sergio, Belén.
Muy
pues
buenas.
Muy importante, como decíamos, estar bien preparado porque esas malas posturas durante la carga de los pasos pueden generar problemas de salud a los costaleros. Uno y otro año nos lo repite el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que también en esta edición de Semana Santa ha vuelto a repartir todos los consejos básicos para que se puedan evitar todas esas lesiones. Y esta mañana estamos con un fisioterapeuta que es José Manuel de la Fuente, que nos va a ayudar también a conseguir que los costaleros pues puedan salir las procesiones, pero que también su salud no se resienta.
Claro.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Importantísimo, ¿no? Todo lo que estáis ofreciendo desde el Consejo Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid para prevenir lesiones que en el futuro pueden ser muy importantes.
Sí, el Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid lleva ya varios años emitiendo varias publicaciones, trípticos y tal, sobre consejos sobre cómo deben de comportarse la gente que carga en cofradías y en general la prevención de cualquier tipo de lesiones, que hay bastantes, más de las que se deberían de tener.
Belén y Sergio, además José Manuel de la Fuente lo sabe bien, porque él pertenece a una cofradía de un municipio de la Comunidad de Madrid, de Aljalbir. Él es músico, toca el bombo, pero no solo es eso, sino que además ofrece asesoramiento a todos los hermanos de la cofradía, ayuda a realizar vendajes, así que nos va a hablar de todo lo que tienen que hacer toda la gente que vaya pues salir en procesión durante esa Semana Santa. Y lo más importante también, ese preparamiento previo, los ensayos, ¿no?
Los ensayos son fundamentales.
Claro.
Con 2-3 meses antes, todos los que vayan a cargar, incluso los cofrades de filas, deben de practicar. No se puede pretender hacer de hoy para mañana hacer un esfuerzo del calibre que es llevar un paso. O sea, esto tiene que estar practicado y ensayado. Y sobre todo se debe de conjugar uno con el resto de los costaleros o el resto de los cargadores y sobre todo con el capataz. Deben de ser, uña y carne, todos a una para poder lucir, que en definitiva es lo que estábamos hablando antes, antes de la conexión. Aquí de lo que se trata es de lucir al titular de la cofradía. Tú tienes que lucir a tu Cristo, a tu Virgen, y no lucirte tú. Tú eres los pies de ese Cristo, los pies de esa Virgen, y tú tienes que estar a lo que te diga el capataz y estar siempre atento a lo que diga el capataz, porque cualquier fallo tuyo repercute sobre todos tus compañeros.
Y muchas veces no prestamos la suficiente, por ejemplo, atención a los pies, que decís, son los que en definitiva nos soportan, ¿no?, en todo ese peso.
Bueno, los pies también lo hace el Colegio de Podólogos de la Comunidad de Madrid. Los pies son fundamentales, es donde va todo el peso del paso y el tuyo propio. Tienen que estar cuidados, sin lesiones previas. Tienen que ser bien sujetos por unos zapatos de cordón que no sean estrenados ese día.
Claro,
tienen
claro.
que estar ya usados, sobre todo durante los ensayos, para que no te hagan rozaduras el día de la procesión. Además, debes de llevar un calcetín que sea de hilo o de algodón para que transpire bien, absorba bien el sudor y en general tener algo que absorba el impacto, o sea, una buena suela que tenga gel, que tenga aire, que pueda absorber el impacto de todo el peso que llevamos, lo pueda repartir convenientemente.
¿Cuánto peso calculáis que pueden llevar los costaleros, por ejemplo?
tiempo y depende del paso, depende de las figuras que vayan en el paso y tal, pero bueno, hay pasos que pueden ser, que lo pueden llevar entre 8 anderos, que puede ser, pues qué te digo yo, a 20 kilos cada uno, pero, o sea, hay pasos que pesan una auténtica burrada, que pesan 2.000, 3.000 kilos, que los llevan entre un montón de gente.
Claro, pero ya 20 pesos soportar durante...
20 kilos durante 3 horas de procesión ya son kilos, o sea, ya es que ya llega un momento que... Parece una tontería, pero cuando ya llevas 2 horas dices, concho.
Eso pesa. También dais consejos sobre la ropa más adecuada para utilizar, porque parece una tontería, pero esa ropa, si no es adecuada, nos puede provocar heridas importantes.
Sí, también queremos que la ropa sea de fibras naturales, igual que los calcetines que hablábamos antes. Bien, ropa de lino, ropa de algodón, que transpire bien, que empape bien el sudor. Que sea holgada, pero dentro de un orden, sin que cree arrugas, porque el peso sobre una zona de arruga es una herida segura. Entonces, también queremos que, cuando hablamos de ropa, también voy a hablarte también de las órtesis que se debe poner la gente.
Las protecciones, ¿no?
Protecciones, exactamente. Normalmente la gente utiliza la faja de la cofradía, que es una faja que tienen que ponerse entre dos personas para poderla estirar bien, que esté convenientemente tensa, y por supuesto sin ninguna arruga. Luego hay gente que tiene algún otro problema y yo recomiendo siempre el uso de una faja ortopédica con ballenas. Y luego la faja de la cofradía, pues a lo mejor puede hacer las veces de adorno, pero bien cubierta la espalda, bien cubierta la espalda, porque en cualquier momento que no estés absolutamente pendiente, que te despistes un poquito y levantes de una forma no conveniente, te puedes hacer pupa, ¿eh? Te puedes hacer bastante daño.
Se puede hacer daño. Y también habláis de lo importante de abrigarse en los momentos de descanso.
Hombre, tú has calentado. Es fundamental, esto es otra cosa que es fundamental, que es calentar antes de la estación de penitencia y estirar después. Pero claro, tú estás caliente y en camiseta, debajo de un paso, haciendo un esfuerzo, y de repente, por lo que sea, pues hay un descanso o hay un relevo, alguien te releva y tú sales fuera, y si no llevas a mano pues una sudadera o algo, pues es donde ahí puedes enganchártela y bueno, pues estás fastidiado para la siguiente estación de penitencia, lógicamente. También hablamos mucho en los descansos de la hidratación y de la alimentación. La alimentación previa a la estación de penitencia, la hidratación es fundamental, sobre todo la ingesta de hidratos de carbono, como con cualquier otro ejercicio, en cualquier otro deporte, podría ser la ingesta de hidratos de carbono necesaria. Pero durante la estación de penitencia, que se suda mucho, que sería bueno tener siempre a mano algún tipo de bebida isotónica, algún tipo, o cuando menos agua, y hombre, pues un plátanos, barritas de esas energéticas, que hay algo para reponer, y que no lleguemos a poder estar más débiles por estar deshidratados y por falta de hidratación.
Y lo sabes bien por experiencia, porque como decíamos, estás también en una cofradía, que es muy importante atender a todas las órdenes, estar concentrado, porque el trabajo que no hagamos nosotros le va a tocar a nuestro compañero.
Claro, eso es verdad.
Efectivamente, o sea, estar pendiente en todo momento de las órdenes del capataz
es fundamental.
Fundamental, porque en cualquier despiste, en cualquier levantada que sea a destiempo unos con otros, que no sea exactamente como se ha hecho durante los ensayos, pues puede conllevar no tu lesión, sino a lo mejor la lesión de un compañero. O sea, estar constantemente atento es fundamental.
Estamos dando estos consejos fundamentalmente para los cargadores, pero hay que recordar que hay muchas madrinas, muchos cofrades de fila que van acompañando esos pasos durante muchas horas, también deberían estar preparados.
Por supuesto, también deben de calentar, sobre todo los pies, evidentemente, los que van a andar, también llevar zapatilla de deporte o zapato ya usado, y sobre todo las madrinas, los tacones excesivos. Sí. No sería el momento adecuado.
Peligro, peligro.
Para llevarlos. Claro. Y bueno, ¿y cómo os preparáis en vuestra cofradía de Aljalbir, ya que tienen la suerte de encontrar entre ellos a un fisioterapeuta? Me imagino que les habrás dado muchos consejos y estos días también ayudas a entrenarles, a vendarles.
Principalmente hace unos meses tuvimos una especie de simposium de bandas en la Comunidad de Madrid. En él hubo varias conferencias y una de ellas versó sobre este tema. En él se les explicó desde qué tenían que comer desde 3 días antes, cómo tenían que vestirse, cómo tenían que sujetarse, ponerse las fajas, ponerse las tobilleras, cómo tenían que calentar, cómo tenían que estirar. Intentamos cubrir todos los posibles factores. Todo eso es imposible. Siempre existe el riesgo de alguna lesión, pero se trata de minimizarlo lo más posible, lógicamente. No obstante, en las propias estaciones de penitencia, la preparación previa, mientras ellos están calentando, pues si es necesario poner un vendaje neuromuscular, se pone, si hay que coger un tape para... se hace lo que sea necesario para que el cofrade que va a cargar esté lo mejor preparado para evitar una lesión o para empeorar cualquier lesión previa, lógicamente.
A lo largo de estos años he visto lesiones muy importantes de gente que no ha tomado precisamente las precauciones debidas.
Hombre, alguna se ve. Lógicamente, esto a la orden del día, las lesiones de columna, sobre todo de columna lumbar y columna cervical, pues son habituales, desgraciadamente. Gente que no hace la cuna con su morcilla bien hecha, costalero, que no hace la cuna bien hecha, entonces cuando el madero apoya... termina lesionando, posturas inadecuadas a la hora de las levantadas. Aquí no se trata, verás, el problema es que no se trata de que cuando oigas al cielo con ella sea a lo bestia, ¿entiendes? Se trata de levantar como es debido y, ya te digo, de lucir al titular, no de lucirte tú.
Claro, porque decís que esos sentimientos, ¿no?, o el espíritu de sacrificio, la motivación, permiten al costalero quizás obtener el máximo rendimiento en ese momento sin darse cuenta de que pueden estar provocando una lesión o incluso olvidándose del dolor que sienten.
Sí, evidentemente hay gente que, llevada, no sé si por un entusiasmo especial o una devoción excesiva, digámoslo, no está pendiente de las órdenes del capataz, intenta, digamos, sobrepasar sus límites y todo en un determinado orden es lo correcto.
Lo mejor para no tener sustos ni durante las procesiones ni lamentar posibles lesiones. Pues nada, solo nos queda que José Manuel de la Fuente, fisioterapeuta, nos invite a esa procesión de Ajalbir. Claro. ¿Cuándo podemos ir a ver a los madrileños?
¿Cuándo sale?
Por supuesto, nosotros tenemos la estación de penitencia principal, es el Jueves Santo a las 8 de la noche. Que termina en la Plaza de la Villa con un encuentro entre nuestro Nazareno y nuestra Virgen de la Soledad. También hay una pequeña procesión el viernes por la tarde y otra por la noche en silencio, y luego está pues una tradición desde tiempo inmemorial en Ajalbir, que es la quema del Judas el domingo de la Resurrección. En la Plaza de la Villa se hace una especie de juicio y se condena a Judas, pero esto data de, pues no sé, de 1500 y algo. Estamos hablando de una tradición antiquísima en la Villa.
Bueno, pues invitados están Sergio Belén, todos los oyentes, claro, ya saben lo que pueden hacer si van a Ajalbir también durante esta Semana Santa, y a José Manuel de la Fuente le veremos en la banda de música.
Ahí.
Sí. Yo suelo tocar con mi compañero los dos bombos atrás del todo de la banda de música y estaremos para lo que podamos hacer lo mejor posible por los demás compañeros, lógicamente.
Pues muchísimas gracias. Gracias también por todos los consejos. Nos quedamos aquí en su consulta, chicos. Venga. Gracias, hasta luego.
Adiós. Adiós. Hasta luego.
Que mira, estamos echando, Gloria, además, un vistazo a la revista Cofrade de Ajalbir. Están, ¿no?, esas procesiones que nos contaba José Manuel, el Jueves Santo, ¿no?, que sale, sacan al Jesús Nazareno. Y nos dicen que este año nos tenemos que fijar en el pie, en la base del Jesús Nazareno, porque la han ampliado para facilitar también que los costaleros porten la imagen. Además, este año el Jesús Nazareno no va solo, va acompañado de una nueva talla, incorporan una nueva talla, que es la de la Verónica. Así que novedades también este año en la Semana Santa de Ajalbir.
Pues nada, si os apetece conocer esa Semana Santa, ya sabéis que por qué no puede ser una muy buena iniciativa para disfrutar también de nuestro tiempo libre y para conocer un poquito más la Comunidad de Madrid. Semana Santa de Ajalbir.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El correo atraviesa montañas, elimina curvas, allana el camino.
Si quieres participar el 25 de mayo en las elecciones al Parlamento Europeo, pero no puedes acudir por la distancia o cualquier otro impedimento, puedes votar por correo.
Solicítalo hasta el 15 de mayo y recibirás de manera gratuita la documentación necesaria.
Sin más vueltas, votar por correo es un camino seguro para participar en las elecciones.
Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esta es una canción muy bonita.
Todas las tardes a las 7.
Me fui con 20.000 pesetas en el bolsillo, tuve que vivir robando.
¿Has robado?
Sí.
¿Y qué robabas?
Comida.
Vivir robando.
Sacamos la porra durante el juicio y la jueza vino una cara diciendo: no me hagas esto, por favor.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, que recuerdo que llevaba un pijama puesto, y me dijo: no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde, de uno en uno.
En Onda Madrid.
¿Cuánto crees que durarás así?
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues hoy en nuestro Efecto Tesla nos queremos fijar en un aparato que es la seña de identidad de los médicos, el estetoscopio, también conocido como fonendoscopio. A punto que está de cumplir ya los 200 años de existencia, y es que fue en 1816 cuando un médico parisino dio los primeros pasos para inventarlo. Todo tuvo que ver, diríamos que con su timidez y con la vergüenza de una dama afectada de un mal de corazón.
De un momento tenso, ¿no?
Sí.
De un momento ahí raro, de ¿qué hago? ¿Cómo me ubico? ¿Por dónde tiro? El doctor en cuestión es René Théophile Gensit Laennec. De él se cuenta que un día de otoño de 1816 fue llamado a la casa de una dama parisina. Uh-huh. Tenía que escuchar su corazón, pero claro, el marido estaba ahí presente. También
la dama
en cuestión, claro, la dama de acompañamiento, y la mujer
mami?
Y su madre. Y la mujer, diríamos que se encontraba un poco avergonzada, situación un poco tensa, pensando pues que el médico tenía que pegar pues la cabeza, el oído, ahí al pecho. Así que Laennec renunció en principio a la auscultación e hizo otro tipo de reconocimiento.
Sí, pero cuando estaba apuntando los datos en su cuaderno de notas, de repente pues se le ocurrió una idea. Enrolló las hojas, formó una especie de tubo.
Ahí, un canutillo. Uh-huh.
Rogó a la paciente que se despojara de nuevo así un poquito de la ropa y colocó un extremo del tubo en su pecho y el otro en su oreja.
Uh-huh.
Escuchó así con nitidez los tonos y los soplos de ese corazón que, a pesar de ser joven, estaba bastante deteriorado, ¿eh? Es más, se dio cuenta de que gracias a este canutillo, a este tubo realizado con papel, nunca jamás en su vida lo había escuchado con tanta nitidez.
Así de simple nació este invento. Ese mismo día manda hacer ese instrumento creado casualmente en madera y pide que las dos extremidades tengan forma de cono. Y así, como decimos, de esta manera tan curiosa, espontánea, pero siempre tiene que haber ahí el ingenio de alguien, nace el estetoscopio.
Curiosa historia, desde luego, que sí, con la que vamos a comenzar este tiempo de charla y en la que vamos a saludar al doctor Miguel Ángel García Fernández. Él es secretario general de la Sociedad Española de Cardiología. Muy buenos días, doctor, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenas.
La verdad es que los inventos, los avances, porque desde luego que lo fue, y gran importante, muchas veces nacen de esta forma tan casual.
Sí, evidentemente el estetoscopio o el fonendoscopio, que es la representación del médico, un fonendoscopio colgado al cuello, pues sin duda alguna ha sido uno de los avances más espectaculares y más simples que se han producido en la historia de la medicina, que ha conseguido pues acercarnos el corazón o los pulmones a nuestro oído y a nuestro cerebro y bueno, interpretar y diagnosticar al enfermo.
Nos parece de toda la vida, doctor, pero ¿qué supuso la llegada del estetoscopio?
Bueno, sin duda supuso una revolución. Es casi como la llegada de las primeras radiografías, ¿no? La posibilidad de escuchar con mucha más precisión y de una manera más sistemática el corazón y los pulmones. Sin duda alguna ha sido la base de la exploración en cualquier enfermo. Al paciente se le las cuatro pilares en los que asienta la exploración de un enfermo es la inspección, se le mira, se ve si hay alguna anomalía, la palpación, se le toca, la percusión, se le percute, estos golpecitos que da con la mano el doctor en el abdomen, por ejemplo, para ver el tamaño del hígado, y por último la auscultación. Inspección, palpación, percusión, auscultación son los cuatro pilares básicos en los que ha asentado
estetoscopio o fonendoscopio. Estamos diciendo que en principio se puede llamar de las dos maneras.
Se puede llamar de las dos maneras, estetoscopio o fonendoscopio.
Las dos palabras, origen griego,
son
diríamos.
Correctas, vale.
Y bueno, pues.
Son del mismo aparatejo.
Vienen a significar más o menos lo mismo. Por un lado tenemos la observación del pecho, escuchar el pecho. Por otro lado, escuchar como
sí,
los sonidos internos.
Lo que trata es de acercarnos los ruidos cardíacos o los ruidos pulmonares a nuestro oído. Uh-huh. El corazón, cuando está, presenta una anomalía, alguna alteración de las válvulas. Produce unos ruidos un poco, el corazón produce unos ruidos de la apertura y cierre de las válvulas, pero produce unos ruidos sobreañadidos. Estudiando esos soplos, esos ruidos, pues el cardiólogo trata de suponer lo que está sucediendo dentro. Es decir, estamos viendo con nuestros oídos, de alguna manera, estamos uh-huh. auscultando e infiriendo, suponiendo lo que está sucediendo por la llegada de esos oídos, ¿no? Perdón, la llegada de ese sonido
sí,
a nuestros
sí.
oídos, ¿no?
Son los ojos, ¿no? Se convierte en los ojos del doctor por dentro nuestra.
Exactamente.
Comentábamos, ¿no?, que esto empezó de esta manera, así surgió esa hoja de papel enrollada, luego encargó, podríamos decir de alguna manera, lo que fuese el prototipo en madera, pero ¿cómo ha ido evolucionando?
Se han ido evolucionando poco a poco a ese madera, se fue transformando poco a poco con la llegada de los nuevos plásticos en un tubo de plástico de color negro habitualmente, y la verdad es que ha habido pocos cambios, ha habido pues prácticamente pequeñas mejorías en las tiene una parte que es una membrana, otra parte que es una campana, pues hechos con más o menos materiales diferentes, pero realmente ha permanecido casi de la misma manera durante casi 200 años o 150 años, ¿no? Uh-huh. Estetoscopios muy sofisticados, pero muy muy caros algunos, pero realmente incluso estetoscopios de oro, algún famoso cardiólogo, bueno, al uso en mediados del siglo pasado sí. utilizaba fonendoscopios de oro, que era común, uh-huh. es que era la representación del médico, ¿no?
Claro, era como una seña de identidad, sí. ¿no? Como una tarjeta de visita, ¿no? Es decir, uh-huh. yo lo valgo, lo llevo de oro, ¿no?
Sí, más o menos, ¿no? Y de hecho la seña de identidad del médico. El médico se identifica con algo colgado al cuello, que es el estetoscopio, el fonendoscopio, que nosotros creemos que poco a poco se va modificando. Yo creo que se están produciendo revoluciones muy importantes que van a hacer que esta manera de entender la exploración médica del enfermo, pues probablemente se vaya a modificar en poco tiempo.
Pero el estetoscopio continuará, me refiero, es un aparato útil que va a continuar a lo largo del tiempo, porque hay quien dice, y hay revistas especializadas ya que han publicado, que a lo mejor el estetoscopio dentro de poquito va a desaparecer. ¿Qué opina el doctor Miguel Ángel García
bueno,
Fernández?
Pues, bien, es un tema que se ha llevado los últimos dos meses en revistas muy importantes de fuera de nuestro país. En nuestro país, pues se ha habido un centrar si las cosas van a modificarse. De alguna manera, el estetoscopio pues llega funcionando así 200 años, ¿no? Como hemos comentado antes. Entonces, hoy hay máquinas. El estetoscopio tiene una ventaja que es muy barato, es decir, sí. que puede, no implica un coste excesivo, ni mucho menos para que cualquier médico lo pueda tener, ¿no? Uh-huh. Entonces, se llegan nuevas máquinas que son los ecocardiógrafos o los ecógrafos de bolsillo, es decir, es un aparato que utiliza ultrasonidos, que ocupa tanto como un teléfono móvil, ¿no? Es decir, es un paquete de tabaco, aunque sea feo hablar del tabaco un cardiólogo.
Para que nos hagamos idea del tamaño, ¿no? Es algo muy manejable.
Sí, para que nos hagamos, es algo absolutamente manejable, que hoy día todavía, y eso es su problema, todavía son de un precio, no es pues a lo mejor 10 veces puede ser lo que es un fonendoscopio, y que sin duda alguna representan un espectacular cambio, porque ahora sí que vamos a ver, no vamos a escuchar, vamos a ver directamente pues distintas vísceras del cuerpo humano directamente con ultrasonidos. Obviamente, esto tiene dos problemas. Uno, hay que abaratar esos equipos, son equipos muy, muy, se pueden utilizar en cualquier sitio, no hay que conectarlos a una red eléctrica, sino ya a una batería, se pueden utilizar en cualquier sitio, estoy diciendo cualquier sitio, uh-huh. en la selva del Amazonas o en un pueblo que está separado a 200 kilómetros de un centro de calidad asistencial, como ser un hospital primario, un hospital secundario, un hospital terciario, es decir, el problema es que hay que formar a los médicos, probablemente en ese nuevo concepto. Es un poco lo que ha surgido en una de las editoriales que usted cita, en una de las revistas más prestigiosas del mundo, New England, es lo mismo, es una revista para nosotros como es la Biblia, que planteaba hace poco si realmente la exploración al uso estaba muerta, si teníamos que empezar a implementar nuestros estudiantes de medicina la enseñanza de los ultrasonidos en general, algo así como una exploración extendida, es decir, ya no es el fondo solo, sino nos apoyamos en un aparato de ultrasonidos que nos permite ver pues el tamaño del hígado, el abdomen o el corazón, y eso realmente significaría un mejor diagnóstico del enfermo. Tengamos en cuenta que si algo ha mejorado o si hemos conseguido que los enfermos estén mejor tratados y mejor tratados en los últimos años, ha disminuido una mortalidad. La mortalidad en muchas patologías, sin duda, ha sido por la mejoría en el diagnóstico. Se diagnostican mejor las cosas. Entonces, tener la potencia de un aparato, cuando sea muy muy barato, es decir, sí, que se pueda comprar como un fonendoscopio, no me cabe la menor duda que la exploración cardíaca al uso estará muerta. ¿Cuánto? Estará muerta porque vendrá a apoyarse en una exploración más del siglo XXI, como es la utilización de estos pequeños ecógrafos de bolsillo. Es un tema muy en discusión porque...
Ya, claro.
Es entrar a la tecnología, y parece que la tecnología nos aloja al enfermo, cosa que yo creo que no estoy de acuerdo. La tecnología bien utilizada, puedo tanto ver al enfermo con esa relación médico-enfermo, con un fonendoscopio, que le estoy auscultando y me estoy acercando a él, esa relación, intercomunicación entre el paciente y el médico, como un aparato que parece deshumanizado, porque está numerizado como un fonendoscopio, que es un aparato del mismo tamaño, el cual no escucho sino veo el órgano por dentro. Los órganos por dentro, perdón, o el corazón, o los pulmones, o el hígado. Sin duda yo creo que eso va a llegar. De hecho, en escuelas americanas ya los estudiantes, hay tres escuelas muy famosas, que en cuarto de medicina les enseñan ultrasonidos en general. Aquí en la Facultad de Medicina de Madrid, yo creo que por primera vez en Europa, hay una asignatura muy pequeña que es exploración clínica con ultrasonidos. Es decir, que yo creo que eso es inevitable. Nos guste o no nos gusta a los médicos, porque hay mucha discusión por la frialdad que puede significar de que ahora utilizamos aparatos sofisticados. Yo creo que no es frialdad. Yo creo que es mejor diagnóstico y, sin duda, yo creo que cuando esto baje de precio, que va a bajar, porque eso es la norma en toda electrónica, en 5, 6, 7 años, este va a ser, no vamos a ver al médico con un fonendo en el cuello, sino con un, o en su bata, sino con uno de estos pequeños equipos. Sin duda, la revolución pendiente es que está ya aquí.
Pues habrá que esperar efectivamente a que se abarate ese precio y entonces sí que nos empezaremos a acostumbrar precisamente también a ese otro aparato. Y la idea es conseguir un mejor diagnóstico de las enfermedades para darle un mejor tratamiento y eso es lo que se va a buscar, la finalidad última. Doctor Miguel Ángel García Fernández, secretario general de la Sociedad Española de Cardiología, muchísimas gracias.
A ustedes.
Ha sido un placer. Hasta luego.
¡Tri, tri, 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 tri! ¡Trebeldo! ¡Tri!
Esto es Deporte, Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, a las 9, comienza la eliminatoria en el Palacio de los Deportes. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Olympiacos. Todo el deporte de Madrid, solo en Onda Madrid.
¡Trebeldo! ¡Triple!
La vecinita de enfrente, no, no, no tiene los ojos grandes, ni tiene el talle de espiga, no, no, ni son sus labios de sangre. Nadie se acerca a su reja, nadie llama en sus cristales, que solo el viento de noche es quien le ronda la calle. Y los niños cantan a la rueda, rueda, esta triste copla que el viento le lleva. A la lima y al limón, tú no quieres...
La Piquer. Claro que sí, una de las más grandes. Aquella con la que vamos a recibir a nuestra siguiente invitada. Vamos echando un vistacito a esos libros que tenemos ya en nuestra biblioteca y en ella encontramos un ejemplar de una autora muy conocida, la escritora Ángela Balvey, que nos trae su última novela, Mientras los demás bailan, donde va a relatarnos la vida de la España de los 40.
Donde estamos muy bien ambientados. En ella relata Sergio, ¿no? Lo adelantábamos, sí. La vida en la España de esta década a través del mundo de las revistas femeninas de moda.
Pues sí, Ángela Balvey, la tenemos ahí, no necesita presentación, solo recordar que ha sido ganadora del Premio Nadal en 2002 con su obra Los estados carenciales, también ha sido finalista del Planeta nada menos en 2008 y además de la narración pues cultiva la poesía, pero de ello hablaremos más tarde. Ángela, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, lo hemos dicho hace un rato, había un contraste en aquella sociedad de los 40 cuando una gran parte de la población, digamos, pasaba hambre, no podía permitirse ni unos zapatos y estaban estas revistas femeninas que dice mi toca en torno a las cuales has construido esta novela, ¿no? Todo un símbolo.
Efectivamente, era un mercado naciente porque las españolas de aquella época necesitaban una ventana de escape donde asomarse y ver un horizonte de sueños, ¿no? Porque la vida cotidiana era bien escasa y bien triste.
Uh-huh. Y lo has narrado a través de la historia de dos mujeres, ¿no? También, digamos, contrapuestas en cuanto a extracciones sociales, Adelia e Isabel. Cuéntanos un poco, ¿cómo es cada una y qué representan?
Bueno, pues cada una representa, digamos que a su clase social. Isabel es hija de esa clase social privilegiada por el régimen, de unas pocas familias de apellidos muy sonoros y relumbrantes, de estos que le gustaban tanto a Franco, y que tenían el poder económico en sus manos y el poder social también, ¿no? Era una clase social ociosa que hacía negocios con el régimen, pero vivía en la opulencia. Y Adelia, pues es la criada, es la hija del pueblo, digamos, porque además empobrecida, de familia empobrecida por la guerra, porque la guerra contribuyó a empobrecer a la mayoría, como hacen todas las guerras, por otra parte.
Vemos también todo un símbolo, el ajuar, un símbolo de los sueños, dices, y vemos que lo mencionas ya de entrada en la dedicatoria que haces a tu madre al principio de la novela, ¿no?
Sí, bueno, aunque a mi madre no le corresponde por edad, la misma edad que a los personajes, pero sí es heredera de esa tradición de la que han sido herederas tantas españolas y tantas generaciones de mujeres que han confeccionado su ajuar como su dote, era como labrar con sus propias manos la idea que tenían de un futuro mejor, fundar una familia, que era a lo máximo que se podía aspirar, porque mujeres profesionales no había muchas. Y bueno, el ajuar hecho con las propias manos es un tesoro, es el tesoro de la mujer española durante mucho tiempo.
Uh-huh. Es verdad que cuando muchas veces se deshacen casas, ¿no?, diríamos, y llegan esas herencias, son pues a lo mejor sábanas que ni siquiera se llegaban a estrenar, no, claro. Y que van pasando de generación en generación.
Efectivamente, eso es una idea muy bonita, muy tierna, muy anticuada, pero muy emotiva, porque el hecho de pegarse ese trabajo durante años y ir acumulando, guardándolo como oro en paño, ¿no?, guardando esas piezas bordadas y que luego llegaba el momento y se casaban, las mujeres se casaban y no lo estrenaban. No lo estrenaban nunca, preferían guardarlo, era un poco como, era como conservar intactos sus sueños, su pureza, sus ilusiones, ¿no? Y eso para mí es lo que representan esas sábanas que nunca jamás se han estrenado.
Uh-huh. Bueno, insistiendo un poco en esas revistas de moda que eran ese reflejo ideal de los sueños, de las ilusiones, pero eran también, Ángela, como un libro de estilo que mostraba las líneas maestras de la doctrina nacional católica, has dicho en algún momento también, ¿no?
Por supuesto, claro, porque de hecho se transmitía, no solían tener ni siquiera problemas con la censura porque tenían una línea editorial muy clara y educaban a las jóvenes generaciones y a las adultas también, pero eran las que impartían la línea moral a seguir y la línea de conducta clarísima, ¿no? Que tenía cosas, como todos sabemos, tremendas, pero que en ese encorsetamiento de las costumbres, a veces orientaba claramente sobre la manera de relacionarse con los demás, siempre desde un respeto muy muy claro, muy exagerado.
Uh-huh. Hay también otro aspecto curioso que nos llama la atención, las secciones de contactos, ¿no?, de la prensa. Digamos que podría ser un antecedente de las redes sociales de ahora mismo. Vemos muy tierna, por ejemplo, la relación epistolar de esa sirvienta con un joven de Madrid, por ejemplo, ¿no?
Sí, por supuesto. Es que esas cosas han existido siempre. Creemos que las hemos inventado ahora, pero realmente cuando pensamos que las plataformas de comunicación instantánea, las multiplataformas estas como tipo WhatsApp o tal, llevan en nuestra vida 5 años, no somos conscientes de la novedad que suponen en la historia de la humanidad. Y no han durado ni un microsegundo en relación a lo que es nuestra trayectoria. Y esa manera de comunicarnos siempre a través del anuncio, siempre ese deseo de buscar algo más, de establecer contacto con gente que está más allá de nuestra esfera física, digamos, y que es inalcanzable en una época en que las comunicaciones son tan complicadas, ¿no? Pues la carta, por supuesto, y el contacto a través del anuncio de radio, que también
existía. Mucha gente aprovechaba las ondas, sí.
Totalmente. Lo que pasa que, claro, en la novela no cabían todas todo. Es que yo he reflexionado sobre eso, tuve que hacer un descarte, ¿no? Porque lo de la opción era muy, la opción radio era muy tentadora, sí, pero sí. Todas esas cosas existían y las garantizaba la correspondencia postal.
Y aquí también mentían a la hora de decir,
hombre,
cómo era,
simulaban,
¿no?
Siempre, sí. Eso también igual, si ha existido esta forma de comunicación siempre, ¿no? El engaño, el aparentar, lo claro. Que uno no era siempre ha estado también ahí.
Es que uno piensa que va a tener más posibilidades, mejora un poco su perfil, ¿no? Esta cosa de voy a mejorarme un poco mis condiciones físicas y mentales incluso, ¿no? Y bueno, pues esta ha sido una tentación muy humana que siempre acaba mal, evidentemente, porque no.
La evidencia.
Claro, no bueno, tiene recorrido.
Hablando de males, también abordas el aspecto de la corrupción de entonces, no sé si era similar a la de ahora.
Pues, los regímenes así autoritarios, digamos que sus redes están bien implantadas porque el sistema tiene que estar engrasado y tiene que funcionar, tiene que ser ejecutivo, ¿no? Pero no era tan extensa, no era tan extensa, digamos que estaba más controlada por motivos obvios.
Por la cuenta que traía.
Claro, y porque la clase dirigente era menos numerosa,
claro,
y las redes que se establecían para controlar la sociedad también lo eran, ¿no? Entonces, no había esa abrumadora sensación que tenemos ahora que la propicia nuestro sistema afortunadamente democrático,
claro.
¿No?
Uh-huh. Nos ha llamado también la atención el episodio del embarazo de Isabel Quijano, la chica bien, digamos, ¿no? Y digamos el arreglo que se encarga de hacerle su hermano.
Claro. Bueno, es que yo siempre digo que las mujeres, independientemente de nuestra condición social, de nuestra clase social, nos enfrentamos a dificultades por ser mujeres, no por haber nacido ricas o pobres, que ya es una gran desventaja, por supuesto, sí. Haber nacido pobre, pero es fundamentalmente el hecho de ser mujer el que nos ofrece más dificultades en la vida, ¿no? Entonces, incluso siendo hija de la clase privilegiada, pues no se estaba libre de estas miserias femeninas, digamos.
Bueno, próximamente nos hemos enterado que vas a publicar un libro de poemas bajo un título llamativo, Mercado de Valores. ¿Nos puedes adelantar algo sobre su contenido, Ángela?
Pues yo qué sé, es que yo creo que nos hemos precipitado un poco al avanzar la publicación. Porque
nosotros... A ti que no te estresen, ¿eh?
Sí.
Ni te mareen.
No. Es que los tiempos no son propicios para la lírica y no sé yo si saldrá el libro, pero vamos, algún día cuando salga os aviso.
Vale, vale.
Perfecto. Oye, de momento nos quedamos con Mientras los demás bailan, que la verdad es que nos ha apasionado, ¿eh?
Esa portada.
Hemos cantado todo el contenido
esa
que hay dentro.
La portada de Penagos,
preciosa. La portada de Penagos, maravillosa.
Sí,
es que hay grandes ilustradores en nuestra tradición, ¿eh? Uh-huh. En España hay unos ilustradores fantásticos.
Uh-huh. Y de verdad que lo recomendamos y mucho leer este Mientras los demás bailan. Ángela Balbey, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros,
gracias.
Un placer.
Hasta
venga,
luego.
Adiós.
Hasta luego.
Ay, bueno, pues con música que nos recuerda a otros tiempos. La verdad que sí, vamos a llegar a las señales horarias. Después seguiremos los de hoy en Madrid.
Y con ironía siempre mismo estribillo de la rueda, rueda. A la lima y al limón que ya tengo. hace caso a la lima y al limón.
Son las 11.